Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí seguimos hablando de lo que ha pasado hoy en San Sebastián. Ahora vamos con la otra parte. Hemos hablado de lo que ha hecho el Real Madrid, Mbappé, que es una de las noticias del partido. Y ahora la otra, que es el arbitraje de Jesús Gil, de Gil Manzano, que ha provocado un estallido en el Real Madrid. Bueno, la jugada es minuto 33. Hausen agarra a Oyarzábal, un poquito avanzado el centro del campo, ya en el campo del Real Madrid, en la parte derecha, con Militao cerca, con Courtois fuera del área, saliendo, y el árbitro lo tiene muy claro, Jesús Gil, y le saca tarjeta roja, expulsión, le dice claramente Hausen que había dos, como diciendo, estaba al lado Militao, que lo vaya a ver, dice Gil Manzano que lo tiene clarísimo, que es expulsión, a Xabi Alonso pues le llevan los demonios en la banda, tanto como para acercarse al final del partido y decirle esa frase que se la han leído en los labios y que han puesto los compañeros de Movistar, la de Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal de vosotros. Y posteriormente el Real Madrid, a través de Real Madrid Televisión, ha anunciado que va a enviar un informe elaborado con las jugadas arbitrales de la temporada pasada y de esta a la FIFA. Para mí aquí hay dos noticias, compañeros. Les recuerdo que estamos con Lama, con Miguelito, con Tomás Guas, con Roberto Morales, con Rubén Cañizares y, por supuesto, está aquí Pedro Martín, que algo tendrá que decir. Para mí hay dos noticias. Una, el arbitraje, la decisión de esta jugada. Y luego otra, lo que ha decidido el Real Madrid de mandarle el informe. Son dos cosas diferentes. Y empezamos, si queréis, por la primera. Lama, la jugada... Bueno, para algunos es expulsión, os pregunto, para algunos... ¿Es expulsión de Hausen? O sea, para todos es amarilla, ¿no?
Sí.
Para todos es amarilla.
Es una jugada bastante clara, yo creo.
Sí, que debería haber mostrado amarilla, ha mostrado roja y ha privado al mar. Dime.
Sí. No, digo, yo creo que siempre hablamos de la nevera para los árbitros. Yo creo que hay que meterle en un arcón congelador. O sea, porque es que es increíble que un árbitro saque tarjeta roja. Y repito, vale, saca tarjeta roja, oye, se ha equivocado, pero ¿y el del VAR? Chico, el del VAR.
Bueno, como no quieren ir al VAR este año...
Bueno, pero como no... Entonces, coño, que lo quiten.
Sí, claro. Antes iban mucho y ahora van poco.
Este año no quieren ir, pues lo quiten. Pero, repito, yo creo que el del VAR debe decirle, mira, Jesús, puede que hayas acertado, pero vete a verlo.
Sí, toma tu decisión.
Tú lo miras y dices, Jesús...
Y si no, luego estás convencido...
Ya, pero precisamente para lo, es eso lo que no quieren hacer. O sea, claro. Solamente quieren utilizar el VAR cuando hay un error muy, muy grave. Yo creo que este era un error suficientemente grave para que lo mirara.
¿Este? Sí, ¿que es un equipo con 10 tíos en el minuto 20 y pico?
Vamos. Manolo, pero hablamos del VAR. Yo todavía... Es que pondría más culpables antes del VAR y entre Gil Manzano y el VAR. Hay un asistente que está paralelo a la jugada y que ve perfectamente cómo Militao está cerca de Hausen. Y hay un cuarto árbitro que también se produce la jugada al lado de él. Esos árbitros, porque hemos llegado a un fútbol en el que hay casi más árbitros que jugadores en el campo, ¿para qué están también? ¿Para levantar el banderín de vez en cuando y el cuarto árbitro para tocarle las narices a los entrenadores? Coño, la jugada ha sucedido a tu lado. Dile a Gil Manzano por el pinganillo esto y lo otro. No tienes que esperar ni siquiera al VAR. O sea, hay una cadena de errores de todos. Evidentemente, el VAR y el árbitro son los principales responsables, pero es que el asistente que levanta la bandera como un loco, que ya le está utilizando un lenguaje gestual incitando a ver la repetición, por favor. Es que me llama mucho la atención cómo levanta la bandera el asistente incitando a Gil Manzano a cuidado que esto es roja, ¿no, chico? No es roja. Tienes que mirarlo bien, está paralelo a Militao. Y quedan 45 metros hacia portería.
Si no está en eso que se llama la zona doxo tan famosa,
pero,
¿no?
En la zona doxo está, lo que pasa que no solamente influye eso, sino...
La zona doxo ha crecido como sí, quien toma colacao desde hace unos años.
Recuerdo que era un poco...
Joder, la zona doxo son 25-30 metros.
Si no estuviera Militao cerca, en una zona de expulsión...
Porque o sea, si solo hubiera estado Hausen y Oyarzábal.
Claro, es una zona central. Si se escapa de Hausen, es una cosa manifiesta de gol.
Sí, bueno, central es poco escorar a la derecha.
Sí, pero bueno, quiere decir que
podía controlar... Que tiene opciones Oyarzábal de llegar.
Otra cosa es que tienes un defensa al lado que anula toda la posibilidad de que sea una ocasión manifiesta de gol.
Por tanto, queridos,
los que venimos viviendo todas estas historias, cuando viene Xavi Alonso, que viene de la Bundesliga, un año magnífico, hace historia con el Leverkusen, después tiene un mano a mano con el Bayern, ve esto, y es que es lo que firmaría cualquier persona normal. No quiero pensarlo, pero es que tengo que pensarlo, porque esto es terrorífico.
Sí, sí, o sea, la imagen es directa, hombre, como ha llegado... con ganas de decirle eso Xavi Alonso al árbitro, decirle, oye, tíos...
Esa reflexión de Xavi refleja perfectamente que lleva 2 meses en el club y que en el club se ha empapado de lo que piensan.
Hombre, no es que se ha empapado, es que si tú ves la línea editorial del Real Madrid, sabes que tienes un conflicto permanente con los árbitros.
Sí, pero una cosa es verla desde fuera, Corro, yo creo que una cosa es verla desde fuera, desde Alemania, y otra es meterte en el club y...
Pero que no, Rubén. Que no tiene que paparse de nada, sabe Alonso, que tiene suficiente personalidad para si está de acuerdo o no con lo que está viendo.
No, no, no,
es que
ya, pero que está diciendo, no quiero pensar mal de vosotros. Esa
es que
frase
la jugada
es
de la expulsión se le lee varias veces en la boca, decir, es una vergüenza, sí, desquiciado, porque no entiende lo que está pasando. Porque sabe que hay dos, ha jugado a esto, sabe que no es expulsión y no entiende lo que está pasando, no entiende por qué el árbitro no va al VAR, no entiende lo que está ocurriendo.
Hace un par de ruedas de prensa le preguntaron por esto a Xabi Alonso, le preguntaron, ¿qué te parece los arbitrajes? Dice, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Dijo,
mucho de los árbitros, dijo.
¿Cómo, perdona?
Dijo, esperamos no tener que hablar mucho de los árbitros.
Pero esta jugada, Miguelito, es una jugada muy, muy, vamos, que es hay un consenso nacional. Luego viene la del gol anulado. O sea, ni una vez está Mbappé habilitado desde que ha empezado la liga. Ni una vez.
No, pero no, no, pero lo peor de hoy, Tomás, es que no hay ninguna repetición en la que el pasador y Mbappé, mira, en la misma toma.
Lo vengo diciendo y escribiendo hace tiempo. Si no hay el momento que el pasador lanza la pelota, que es cuando el delantero sale, y normalmente es más rápido, y este es mucho más rápido que el defensa más rápido del mundo, te están tomando el pelo. La fotografía es una tomada de pelo. Le he escuchado a Lama diciendo, te pongo yo el dibujito que quieras.
No, pasar. No, yo te hago que sea gol y que sea fuera de juego.
Esto ya hemos dicho que es fuera, cuestión de fe. O sea,
pero
es una, ver, es
lo
una
que
cuestión
no puede
de
ser,
fe.
Pero esta cuestión de fe no la puedes tener cuando estás viendo lo que estás viendo.
Mm. Es pero igual, desde que existe el fuera de juego semiautomático este de la nariz, es que no te ponen el momento del contacto del balón. Te recrean una realidad que son los dos jugadores, uno defensa y otro delantero, que son los que influyen en la jugada.
Nos falta el chip ese del balón del que hemos estado hablando
pero
esta tarde.
Pero, los tontos que llegamos viendo fútbol mucho tiempo, lo hemos dicho el primer día, el momento que sale la pelota del pasador, esa es la clave. Como no lo veo, me lo tengo que yo
sí,
estos tíos
para,
no me
para mí, sí, para mí,
y
Tomás,
después otra cosa.
Perdón, solo una cosa, que para mí esto que le ha pasado en papel en los últimos partidos es lo que era en línea toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida. Pero bueno, como si hay que un milímetro, dos milímetros, pues fuera de juego, vale.
Pero si queremos seguir enredando la madeja, y a mí es que me encanta, es que no hay ni una que sea a favor de Mbappé. Oiga, mire usted, que
a favor del Madrid, de la... Tomás.
No, claro, no, exacto, que es el delantero centro del Madrid casualmente. No hay una sola, una que digas, coño, porque si me pongo a poner el Fram, me llevo el Fram a la salida del equipo de vestuarios. Es que hay que pensar mal, porque es que esto no se aguanta, tío. No se aguanta, no puede ser.
Llegados
cuatro
partidos. Llegados a este punto, ¿qué os parece lo que. La
que el lo anuncio, tiene el Madrid muy jodido.
No, el anuncio que ha hecho el Real Madrid de.
Vamos.
O sea, parece...
Bueno, a mí me parece, igual que tiene toda la razón en cabrearse con lo de hoy, lo de la carta me parece, vamos, que meta ya en el sobre lo del penalti de Julián Álvarez, ya que va para la FIFA que le meta el sobre eso. O sea, sobres y cartas pueden hacer todos los equipos del mundo, ¿eh? Todos pueden hacer sobres,
uno
cartas,
más que otro, querido.
Video, no, sí, pero sí, todos
uno más
pueden
que otro,
hacer
porque
sobres y cartas.
Del penalti de Julián Álvarez hemos hablado de un penalti a Julián Álvarez.
Que sí,
esto
no,
cada
no, no,
jornada
no penalti a Julián Álvarez.
Claro,
pero
cada jornada
puedes hacer, el Atleti puede
si
hacer
la de penaltis
un vídeo,
no Madrid,
el penalti, Barça puede hacer otro vídeo, el Betis otro, el Sevilla otro. A ver si es que ahora me vais a decir que solo los árbitros perjudican al Madrid.
Más
claro, ya sería el acabose de la historia.
No, no, más que a ninguno, te lo digo yo, más
que a ninguno.
O como, en este momento,
o como mucho
menos.
Como a otro, podría decir. Porque claro, no, te puedo sacar una lista de 500 cosas que le han beneficiado y la gente dirá, bueno,
sí,
pero
seguro.
¿Cómo voy a decir esto? Ahora, que esto ya lo lleve el Madrid a la FIFA, a mí me resulta de broma. ¿Qué va a hacer la FIFA? ¿Qué va a hacer la FIFA? ¿La FIFA qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la FIFA? ¿Va a llamar al presidente de la Federación?
No, que suena muy rimbombante, pero a mí no me parece que no tiene...
Pero vamos,
tiene
hombre,
poco sentido,
favor.
Parece...
Oye, hombre.
Le vamos a enviar esto a la FIFA, pero ¿a quién de la FIFA para que diga qué? O sea, a mí me parece bien, o sea, el enfado, cada uno se enfada con lo que quiere,
claro,
y el Madrid desde hace mucho tiempo está muy enfadado
con
esto.
Sí, positivo, o sea, poco.
Pero sí que este anuncio de se lo vamos a enviar a la FIFA, como diciendo, aquí ya nadie nos hace caso en España y
está
tenemos
podrido,
que irnos...
Y se lo mando a la FIFA.
Pero Corro, hemos dicho al mundo, hemos dicho al mundo que hemos cambiado el arbitraje, que es mentira. hemos cambiado dos tíos, sigue lo mismo y sigue el negreidismo. Mentira. Le hemos contado una película tremenda. Y dice, bueno, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, que yo no hago, pero sea que la gente bien intencionada. Estas cuatro jornadas de liga es de cachondeo. Porque es que es lo
no,
que
no, han pasado cosas, ¿eh? En cuatro jornadas vamos, han pasado
pero,
cosas, ¿eh?
Lo de Franco en Mbappé. Tomás, lo de Mbappé porque, es una cosa de locos,
porque
tío.
Los árbitros siguen siendo los mismos. Es decir,
pues claro, es el bueno, problema, que no, malos, no se han echado a todos.
O muy malos. Y los claro. del VAR ahora, a mí lo que me resulta curioso de toda esta historia es que como esto va por modas, ahora la moda es que el del VAR no entre. Esta es la moda. Otra moda es que no se pitan los agarrones. Otra moda es que se pitan las entradas por detrás en el talón. Otra moda, porque como esto va por modas, ahora la moda es que no entre el VAR. Entonces ahora a un tío le rebanan el pescuezo, el del VAR que no entre. No, no, porque como el del VAR no puede entrar. Pero coño, pero hay una jugada más clara que la de hoy. No digo para que le corrija al árbitro, pero vete a verlo, coño.
Por favor.
Si te está diciendo todo el mundo que está Militao al lado, que está Militao. Coño, ve a verlo.
Sí, sí, solo por la insistencia en la que te lo han dicho, te tienen que hacer dudar de, oye, a lo mejor estaba Militao al lado.
Mira, ¿no? Te voy a decir ahora, lo que se hace en primera red, que a Pedro Martín no le gusta mucho, a mí me gusta.
Sí, hombre,
no,
sí,
me
gusta. No me gusta. Sería más ágil en primera que en primera.
No me gusta el procedimiento porque yo creo que si le das dos opciones de cambio a los equipos, al final pasa lo que pasa.
Sí,
que
wow.
piden demasiadas cosas y entonces los partidos duran 25 minutos.
No, guardan
minutos
las tarjetas,
porque...
las tarjetas azules las guardan para el último minuto. El,
claro, por eso.
La
por eso al final hay unos añadidos de 10 minutos sí, a la primera parte
sería,
y 15
sería
a la segunda.
Un pelín más ágil en
pero,
primera.
Pero escúchame, pero que es un problema de credibilidad, querido. Que después llega el Mundial y no va ninguno del Mundial de clubes, que es acojonante. La mejor liga del mundo, decimos, si no tiene un árbitro, la mejor liga del mundo. No
bueno,
se
Tomás,
lo cree nadie.
Para
no se lo cree nadie.
Eso que dices que es así, y para creo que fue en la Eurocopa del 24. O sea, creo que el designado era Gil Manzano, no sé qué pasó a última hora, que no acabó yendo, pero si el árbitro que iba a representar al fútbol español iba a ser
¿es
Gil
este?
Manzano, pues apañado íbamos, ¿no?
Ah, pues ahí estamos. Pues así, es que es una cosa que no se puede creer.
Oye, Real Madrid Televisión.
Yo me lo
planteo. Con estos errores lo que se tienen es para jugadas para el tiempo de revisiones.
Tiempo de reflexión o tiempo
pero
de revisión.
Pero Gil Manzano,
de revisión,
¿no?
revisión,
quiero recordar, que ha hecho felices a muchos equipos, ¿eh? Preguntar en el Atlético
sí,
Madrid qué
sí,
opinan
sí.
de Gil
en el Atlético Madrid no le pueden ni ver.
Claro,
no
es, decir, ver. Es que es un tío que hace feliz sí. a mucha
y en
gente.
El Barcelona tampoco.
Sí, pero iba a decir que, oye, nada más terminar el partido, Real Madrid Televisión ha empezado evidentemente con este tema y lo primero que ha hecho, que no es evidente que lo tenía ahí para sacarlo, es una noticia de la agencia EFE, de, me imagino que es de la documentación que tenía la Guardia Civil sobre el caso Negreira, en la que el titular era Negreira recomendó al Barcelona cuidar a Gil Manzano, ¿vale? Esa era la noticia. Porque luego el desarrollo de la noticia es que Negreira le dijo al Barcelona, oye, cuidar a Gil Manzano, aprovechando que había estado en un Barcelona español pitándose para ese partido, porque va a pitar muchos, va a ser un árbitro que va a pitar muchos partidos durante mucho tiempo, ¿no? Pero ese nombre de Gil Manzano apareció en boca de Negreira recomendando que, textualmente, entrecomillado, cuidara mucho a Gil Manzano, que como dice Manolo, no es solo el Real Madrid el que le repudia, entre comillas, sino el Atlético de Madrid. Yo solo pregunté a Gil Manzano, le dije, oye, ahí tienes una muy mala relación con algunos equipos. Dices, sí, es verdad, que la tengo, no lo hago a posta, pero es una realidad que
pero
que
querido,
la tengo.
La página más espantosa de la historia del fútbol mundial, con lo del Mojigate, aquel, el calcho, no sé cómo se llamaba aquello, ¿a quién no se ha depurado?
¿Cuál? ¿El Mojigate, dices? El
aquello que sí. también tocaba en los árbitros. Sí, sí. La nuestra no se ha depurado.
Sí, sí, aquí no se ha, no se ha faltado
profundidad. Ni se va a depurar,
querido,
Tomás.
La hemeroteca la hemeroteca no hace prisioneros, querido. Esto es así. Entonces, si usted no ha limpiado todo esto, pues usted da pie a que el Madrid y el venta de baño se cabre, bueno. Como es normal. Y lo de este año, lo que te digo yo, no hay ni una jugada dudosa que le caiga a favor del Madrid. Y dices, coño, es rarísimo. Si no digo que... no me quiero meter, que me lleven a un tribunal. Ni una. Coño, amigos míos. Esto, ¿cómo se explica este asunto?
Bueno, el Madrid lleva mucho tiempo enfadado con este tema y lo último es que lo va a enviar a la FIFA, a Infantino. Infantino
pues si lo manda,
lo verá allí y no sé si dirá algo o no dirá nada, pero el caso es que rimbomba te suena, lo enviamos a la FIFA. A ver qué
lo que sí es verdad es que es un gesto, porque el Madrid hace gestos que muchas veces no valen para nada. Es decir,
sí, sí, es evidente que el sentido de esto es decir, oye, que nos tenéis hasta las narices, que se lo enviamos a la FIFA.
Pero ese gesto perjudica...
A los árbitros
españoles.
Claro, claro, porque la FIFA dirá...
Bueno, la FIFA ya lo sabe.
Pero Pedro, lo que acabas de decir me parece un fuera de lugar. O sea, perjudica, yo creo que los árbitros españoles bastante tienen con intentar defenderse mínimamente su dignidad. Porque,
no, sí, pero quiere decir que la FIFA...
una calidad arbitral en los últimos dos o tres años...
no ha dicho que sienta que perjudica, sino que...
muy fuera de lugar.
Es una realidad, les va a
perjudicar. Claro, es que los árbitros españoles no han estado en el Mundial de Clubes porque la FIFA no ha querido.
No, bueno, o porque la FIFA no ha querido o porque considera que el nivel que hay en
por
este
eso,
país
por eso, claro, por eso,
está,
porque, pero no,
claro, es muy deficiente.
Pero es una,
pero
es una
eso no tiene culpa el Madrid, ¿no? Todo lo contrario, el Madrid, de hecho, es el único club que alza la voz contra la calidad arbitral del este país.
Hecho,
que es que...
lo que ha hecho Pedro es que es una realidad que les va a perjudicar, no que eso les perjudique... No,
les perjudica lo mal que lo hacen.
Efectivamente.
Claro, o sea, les perjudica no, en que si la FIFA tiene que decidir si tiene que ir un árbitro español al próximo Mundial de Selecciones, que irá, porque si no va en un Mundial de 48 selecciones, ya es para colgarse. Pero si sí, tiene sí, que decidir, a lo mejor, entre un árbitro español y un árbitro polaco, pues a lo mejor es difícil.
Polaco.
Pues un árbitro polaco.
Bueno, que, te recuerdo que en el Mundial de Clubes, Rossetti, que es el jefe de los árbitros de la FIFA, eligió dos franceses, dos ingleses
claro,
y
por
hasta
eso.
14
pero
europeos, claro. Y no eligió a ningún árbitro español.
Sí, pero es que en el Mundial de Selecciones van 48.
Bueno,
o sea, y tiene que ir un árbitro español sí o sí, por lo menos.
Martial, vale, Pedro, ¿y tú crees sinceramente que ahora mismo un árbitro español se merece ir al
Alberola Rojas?
No, a lo mejor el nivel global
ninguno
de los árbitros,
Alberola
pero, chico,
Rojas.
Entre 48 selecciones, 50 árbitros, un árbitro
sí,
español
hombre,
tendrá
sí,
que
claro
ir, ¿no?
Alberola Rojas no es arbitral.
No, no, pero si no es cuestión de que elijamos al mejor árbitro español, si es que luego la FIFA tiene sus criterios.
Sí, sí, perfecto.
Y Alberola Rojas, evidentemente, no está entre los mejor colocados para el
pero la, pero la FIFA ve lo de hoy.
Claro, por la FIFA.
La FIFA ve lo de hoy, ve lo de la caída del chico del Mallorca con la pelota en la cabeza. La FIFA ve esto. Y si no es un problema del Madrid del Barça, no sé, estos no están capacitados.
Sinceramente que
el VAR este que aparece y desaparece,
no creo que esté en esto. No sé, el responsable de árbitros, sí.
Mientras estoy hablando con vosotros,
sí,
he puesto errores de Gil Manzano. Ha sido esto que te mira
en Google.
En Google estos. Hay cabreos del Barça, cabreos del Atlético Madrid, cabreos del Real Madrid, cabreos del Atleti Bilbao, cabreos del Getafe, cabreos de la Real Sociedad. O sea, que es un árbitro que la verdad es que debe estar
sí,
tiene
no,
contento a todo el mundo.
Es cierto que al Madrid no le gusta ninguno, no Gil Manzano. O sea, no le gusta ninguno, muy poco.
No, no digo, todos estos árbitros, equipos estaban cabreados con Gil Manzano.
Sí, sí, que no, Gil Manzano yo digo que tiene un historial que eso, de mala suerte con algunos equipos. Oye, termino aquí, pues, mañana hablaréis más de este asunto con alguna noticia más.
Oye, pero esto el jueves se revisa, el tiempo de revisión es el próximo jueves. ¿Esto
sí, 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 sí.
En teoría es toda la semana.
Sí, sí, sí.
Otra chufla.
En Morientes,
pero la explicación es dentro de un mes,
Morientes tiene que elegir esta jugada para que salga en el tiempo de revisión. Oye, digo que el otro lío del día es Lamine Yamal y la selección española. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se ha enfadado mucho Hansi Flick, al que vamos a escuchar y ahora te pregunto. Este es Hansi Flick y el enfado que tiene, porque Lamine no va a estar mañana en el partido contra el Valencia y es duda para el partido contra el Newcastle. Tiene un problema de pubis.
No, he will not be away
no, no estará disponible para mañana. Para mí es una lástima porque jugó con la selección y además con dolor. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido y entre los partidos no estuvo entrenando. Eso no es preocuparse por los jugadores. La selección española tiene el mejor equipo del mundo, los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás hay que preocuparse también un poco de los jugadores. Es una noticia que me entristece.
El palo a De La Fuente ha sido fuerte. Miguelito, ¿qué te ha dicho la federación y qué dice Luis De La Fuente de esto?
Bueno, la federación lo que me trasladaba esta tarde es que en ningún caso hubo notificación por parte del Barça a la federación en los días previos a la concentración para advertir de que el jugador tenía molestias. Jugó sin ningún dolor, asintomático los dos partidos, me aseguran, y lo único que me reconocen, y lo contamos, es que había terminado el primer partido contra Bulgaria con leves molestias en la espalda.
En la espalda.
En la espalda, esas molestias remitieron y al final fue titular contra Turquía. No terminó ninguno de los dos partidos, incluso como dijo Fernando Evangelio durante la retransmisión del primer encuentro, se marchó algo enfadado porque no había marcado cuando fue sustituido en los últimos minutos, y miente Flick porque en el entrenamiento de previa al Turquía-España, Lamine Yamal completó el entrenamiento. Desconozco si dos días antes ese entrenamiento de recuperación que fue a puerta cerrada y que nos pilló viajando saltó al césped o no, pero en la previa del segundo partido Lamine Yamal se entrenó con normalidad.
Víctor, ¿qué más dice el Barça?
Ese día no salta al césped, Miguel, como no salta al césped el 95%
claro,
de los titulares de la
claro,
selección,
eso es,
que tienen
de
una jornada de recuperación.
Muchos se quedan en el gimnasio y en la bicicleta.
Vale, Víctor, ¿qué más dice el Barça y Flick de este asunto?
Pues en el Barça se queja, Hansi Flick lo ha explicado hoy en sala de prensa a la una de el mediodía de falta de comunicación con la federación. Él dice que...
¿Llegaron a mensajearse Flick y De La Fuente o qué?
Por lo que ha dicho Hansi Flick, sí, ha dicho, no hemos hablado, le han preguntado, pero le han repreguntado después de escuchar esa respuesta que habéis puesto ahora en antena, y dice, no hemos hablado, dice, bueno, cruzamos unos mensajes porque ni mi castellano es bueno, ni el inglés del seleccionador es bueno, entonces, solo por mensaje, dice, quizás también ese es un problema, el tema del idioma, pero llamar no, pero por mensaje, por lo que ha dicho Hansi Flick, se entiende que sí, que cruzaron algún mensaje, pero él dice que cuando... Sí.
O sea, no, te pregunto, ¿el Barça le dijo a la federación, antes de que fuera Lamine, oye, cuidándolo, que está tocado? ¿Eso se lo dijo?
No, le dijo machacarlo, le dijo. No,
¿Pero le dijo algo el Barcelona? ¿Le dijo o no? ¿O le llamó? Pregunto si el Barcelona le avisó a la federación antes de que llegara Lamine Yamal, ¿le avisó o no?
¿Pero cómo lo
por lo que sabemos nosotros, no tenemos respuestas a esa pregunta, porque por lo que sabemos no hay comunicación, o sea, por lo que han dicho no había comunicación. Ellos en el Barça lo que le dijeron es que Lamine Yamal tenía unos problemas en el pubis, no en la espalda, que no entienden de dónde sale este tema de la espalda, que le dieron analgésicos y que estaba tocado, y de lo que se queja Hansi Flick es que durante el partido de España pues ya iban ganando 3-0 y que seguía Lamine Yamal en el terreno de juego, y cuando ya iban ganando 3-0 y cuando podía descansar unos minutos al menos, y se quejan de eso y de esa falta de comunicación, porque no solo está Lamine, dice Hansi Flick, dice que hay más jugadores del Barça.
De todas formas, Flick, yo no sé lo que le ha pasado a este hombre, con lo educado que era y que había ganado todo el mundo. A empezar esta temporada, no sé si es porque no puede jugar en el Camp Nou, rebotado. Primero el tema de los egos y ahora esta historia. Él ha sido seleccionador alemán. Quiero recordaros, no sé si alguno lo vio el partido, España-Bulgaria, el partido que hizo Yamal. Un tío que tiene muchas molestias no hace el partido que hizo Yamal. ¿Os acordáis las jugadas que hizo? Hizo jugadas de Maradona, no metió gol, pero hizo jugadas de Maradona. Y es más, cuando le cambian, Miguelito está por ahí, no me acuerdo en qué minuto le cambian ya, o sea, se va tan normal. Ahora, que tiene molestias, el 80% de los jugadores juegan con molestias. Y España se está jugando la fase de clasificación para Mundial. Él, por ejemplo, lo que tiene que hacer ahora es que lo reserven partidos que él considere que no sean importantes. Verás cómo los pone. Lo va a poner porque es que Yamal es el mejor y lo necesitas en el Barça y en la selección española.
No hubiera sido la primera vez que Lamine Yamal se marcha de una concentración. Se examinó, por ejemplo, a Fabián Ruiz y se marchó. Bueno, Gaby se cayó.
Jeremy Pino.
O sea, es que yo creo que la federación cuida mucho esto. Los doctores de la federación están en contacto no solo con los jugadores, sino con los doctores de los clubes. El fisio que trató a Lamine Yamal trabaja en el Fútbol Club Barcelona. O sea, más directa no puede ser la comunicación. Por lo tanto, a mí me sorprende muchísimo lo que ha dicho Flick y sobre todo que se haya cometido algún tipo de negligencia o irresponsabilidad por parte de la federación.
Yo entiendo que haya comunicación de los médicos de un club con los de la selección, pero lo principal aquí es que Lamine Yamal le diga al seleccionador: no estoy al 100%, claro, es que no puede haber esa conversación, que es la más normal del mundo. Sí, si le duele algo.
Si le hubiera dicho Pedro eso, Lamine De La Fuente, hubiera jugado segundo partido.
Claro, por eso.
Valverde lo ha contado hoy. Valverde le dijo a Xabi Alonso que no estaba para este partido. Le dijo, después del viaje, le dijo, no estoy para jugar este partido.
Es que la comunicación más normal.
Pero tú crees que un tío que está con muchas molestias juega el partido, que yo no digo que no las tenga, que seguro que las tiene, pero el 90% de los profesionales juegan los partidos con molestias. ¿Tuviste el partido que hizo Yamal?
Sí, aquí hay, al margen de eso, que es una evidencia lo que tú estás diciendo, aquí hay una cosa rara. Una cosa es el pubis, otra la espalda. Esas son dos cosas diferentes.
Y
que juegue tantos minutos con muchos problemas de pubis es raro. Y que si el jugador... Es que ha dado la impresión de que Flick decía que el jugador ya iba con alguna molestia, que le hubiera dicho a la federación, oye, tened cuidado con este, a ver cuántos minutos le vais a dar, que está, porque eso lo hacen todos los equipos, se lo dicen a los seleccionadores o a quien corresponde a la federación, le hubiera dicho, oye, cuidado con este chaval que...
O el jugador, le hubiera dicho...
O después del primer partido, que seguramente haya alguien en el Barça que pregunta después de los primeros partidos a los internacionales, les pregunta, ¿cómo estáis? Porque eso lo harán, me imagino. Pues mira, me duele el pubis, a ver si me puedes decir aquí. Pues algo haría el Barcelona para decírselo a la federación, entiendo yo, ¿eh? Que
Yamal dice, quiere ganar el Balón de Oro y menudo los dos espectáculos.
Eso es.
Claro, es que está el componente del Balón de Oro, que estos dos partidos de selecciones, si alguien tuviera alguna duda en el voto, porque todavía quedan días de voto, pues dice Lamine Yamal, pues a lo mejor convenzo a dos o tres más.
Pero ya estaba cerrado.
Pero a ver,
los partidos internacionales de la selección, yo creo que ya está cerrado, por lo que nos contaron.
Sí, está cerrado, lo dijo Relaño.
Relaño dijo que él ya había votado.
Relaño dijo que ya había votado, pero que la votación se cerró a finales de agosto, que estamos ya medio.
Independientemente de eso, en el cambio de Bulgaria, Lamin se queja de la espalda. Y la federación nos cuenta, nada más acabar el partido, que el jugador está bien, que ha sido revisado por los médicos, que es una leve molestia de espalda. Nunca nos hablan del pubis. Si tanta importancia se da a esa comunicación, que para mí no la tiene, porque es que esto se arregla rápido. Cuando un jugador llega a la concentración de España y saltan a entrenar, en una conversación jugador-seleccionador, el seleccionador le ve varios días a entrenar y el seleccionador sabe el estado de Lamin Yamal. Nadie le tiene que decir si está bien o mal para jugar. Él ve que está bien para jugar y a jugar. ¿Qué problema hay?
Sí,
es que estoy un poco en la línea de Manolo. Flick ha empezado la temporada con el pie izquierdo, o sea, está cabreado, o sea, le cabrea hasta que sople el viento, y hoy pues la ha tomado con De La Fuente, que también me llama un poco la atención esa reflexión tanto peregrina, infantil, de no, yo es que no sé muy bien español, y Luis De La Fuente no sabe muy bien inglés, y la comunicación no ha sido muy fluida.
No parece como ridículo. un argumento
es un tanto ridículo, ¿no? Sí, claro, en el año 2025
con la IA le metes en inglés lo que en alemán, lo que quiere decirle en castellano, y te traduce al momento.
Hay personas que hablan en castellano en el Barcelona y personas que hablan en inglés en la Federación Española.
Pero que el problema, queridos, el problema no se ataca. Que el señor Flick se queje, yo lo entiendo perfectamente, como si se quejaran cualquiera. Xabi Alonso ha tenido que enfrentarse a un señor que viene de Uruguay y dice, yo no estoy para jugar, porque el fútbol lo ataca, el problema de un calendario de mierda. A preparados para unas... pasarán de 100 las lecciones que vamos a tener este año, pasarán de 100, porque nos ataca el problema.
Sí, pero una cosa dice, Tomás, no, por... es quejarse del calendario, y otra, quejarse del seleccionador y de
que le ha
dicho, no le ha cuidado. O sea, Luis de la Fuente, yo te digo que fuma en pipa hoy. O sea, Luis de la Fuente fuma en pipa.
Pero a tu favor te digo que Flick entrenó al Bayern Múnich. No recuerdo que se haya metido con ninguna cosa del calendario. Cuando fue seleccionado alemán, que quiso ganar los partidos de la selección alemana, coño, sí, como es natural. Y ahora lo que quiere, pues que los del Barça, por él no iría ninguno, y por Xabi Alonso tampoco.
Sí, pero es cierto.
Ahora, querido, es que el dedo en la llaga no lo pones, es que hay tío jugando.
No, el que más ha apretado ahora ha sido el Paris Saint-Germain, que ha apretado mucho, y a lo mejor Flick ha dicho, oye, voy a apretar yo también. A lo mejor
Rafinha a los 4.000 metros de Bolivia, el otro al nivel del mar de no sé cuánto, 12 horas de avión, aquí venimos, Bulgaria, Turquía, que es una coña marinera. Pues estos son tíos que van jugando y se van lesionando. Rudiger, 12 semanas de baja. Esto el fútbol no lo resuelve, y como no lo resuelve, tú no le puedes pedir a un seleccionador ni su selección, ni un entrenador de su club, que no quiera ganar y no ponga a los mejores. Sí. No, pero que el problema es el fútbol, querido.
Aquí lo feo, claro, suena que le ha dicho a un compañero de profesión, le ha dicho, oye, sí, hombre, pues no me has pasado, cuidado, sí, al futbolista. Vale, pues, o sea, vale, no has cuidado la salud del futbolista.
El problema no es
de la fuente, que en la próxima convocatoria, claro, que dentro de nada, la pregunta tendrá que decir, pues mira, el jugador no me dijo nada, los médicos aquí no me han dicho nada.
Y seguramente será verdad, claro, no, sí, y será verdad. El problema lo tendrás con Nico Williams, que pongo un ejemplo, o con Huisen, o con el que le toque al día siguiente, porque esto es una trampa para el futbolista y para el fútbol, pero como no lo quieren atacar, pues oiga.
Bueno, rematad.
Y el problema, Tomás, es que abre una herida que a partir de ahora va a tener que sufrir, claro, la selección española con su mejor futbolista. O sea, estamos presumiendo de que tenemos al mejor o segundo mejor del mundo, y ahora cada convocatoria tenemos que ir con cuidado de que el Barcelona no se enfade, de que Flick no se enfade y demás. Cuando Messi era el mejor del mundo, el Barcelona cuántas veces se quejó públicamente de que Messi cruzaba el charco y demás. ¿Cuántas veces? Y el
Flick no se quejó cuando era seleccionador alemán y cuando entraba al Bayern, porque el fútbol está muy mal montado, querido, que esto no puede ser.
Los aficionados del Barça, he dicho que Luis de la Fuente fuma en pipa, hoy al escuchar a Flick, los aficionados del Barça, creyendo todo el argumentario que ha dicho Flick, fuman en pipa también, contra Luis de la Fuente y contra la selección. Claro, o sea, los aficionados del Barça hoy, si se cruzan a Luis de la Fuente, pues le dirían de todo,
contra Luis de la Fuente...
Se creen el Fram, no se van a creer a este.
Contra Luis de la Fuente fuman en pipa todo, los del Barça... porque los lleva, los del Madrid porque no los lleva, los del otro porque no se queje, claro, contra el seleccionador, todo el mundo fuma en pipa, claro, pero el seleccionador hace lo que tiene que hacer,
no, pero
llevar
si es
a los mejores,
si es que poner a los mejores Luis de la, y ganar. Luis de la Fuente, yo estoy seguro que si él sabe que tiene un problema de pubis, Lamin Yamal, no le pone.
No le iba la vida
en ponerlo.
Ni a él ni a cualquiera.
Que cada uno que ha dicho que tenía un problema se ha ido del equipo.
O sea, si Lamin Yamal o los médicos le dicen, oye, tiene un problema de pubis, no le pone. Es que no le pone. Pero entre los dos partidos, entre el partido de Bulgaria y de Turquía, porque hasta el partido de Bulgaria, por eso he preguntado yo, que si el Barça le dijo algo a la federación, entiendo que llegó bien. Lamin Yamal, que llegó bien a la concentración.
Insisto, los médicos no recibieron ningún aviso,
ninguna
notificación del Barça.
Y luego, bueno, lo de fumar en pipa, ojo, si mañana no gana el Barça.
No, claro. Sí, pues,
sí, bueno, si mañana van al Barça, que va a ser culpa de Luis de la Fuente, ¿no?
Bueno, pues una parte del argumentario será ese.
Quien compre esa teoría, de verdad, o sea, le falta media neurona para sumar un cuarto de una.
Date una vuelta por las redes sociales, a ver qué te encuentras.
Son los que mandan, Chato.
Date una vuelta.
Y luego quiero decir una cosa, los entrenadores, que normalmente en su posición de técnico de un club tienen una posición ventajista con los seleccionadores, los entrenadores son los primeros que abusan de sus jugadores. Ya sé que son sus jugadores y que le pagan sus entidades, pero es que son los primeros que los llevan al límite y que cuando le tienen cierto descanso en algún partido dicen, no, que es un partido
los
exprimen, difícil.
Pero es cierto lo que tú has dicho, los pagan ellos. O sea, los exprimen, pero los pagan más que el otro.
Perfecto,
así.
Pero que las acusaciones hoy de Flick a Luis de la Fuente está muy muy lejos del señorío que ha demostrado Luis
en estos 3 años. Sí, ha sonado
pero
bastante lejos.
Raro.
Acabo con una cosa que te digo. Sobra el 30% de partidos en el calendario. Partidos absurdos que no se tenían que jugar.
Mientras y el 90% eso, de árbitros, ¿no, Tomás?
Todos. Aquí yo no me acabo con ninguno. Pero bueno, te digo, el problema es que hay un 30% de partidos ridículos que no valen para nada. Oiga, si estamos discutiendo que España tiene que ir al Mundial, que va el primero, va el segundo, él tiene la repesca por la National League, con Bulgaria, Georgia, el Granollers y el Portabolita B. No jodamos.
Bueno, te digo una cosa.
Acabemos con esto.
Que hay, yo recuerdo, para ir a este Mundial, menos partidos de clasificación que nunca para la selección española. Porque es que
sobran cuatro.
Va a terminar en las dos.
Hace tiempo que viene una fase de clasificación con tampoco
bueno, pero que no se os olvide que luego tenemos la ventana de marzo donde se juega la finalísima con Argentina y un amistoso más.
Y a la vuelta de la finalísima, cuartos de Champions.
La finalísima.
Bueno, pero que no vayáis tan lejos que Brasil, que ya no hay, se ha acabado la clasificación para el Mundial de la Conmebol, Brasil se va en la próxima ventana, la de octubre, a Japón a jugar un par de amistosos. Ahí serán Militao, Rodrigo, Vinicius.
En esa fase de clasificación.
En esta ventana los ha dejado Madrid. Carleto, ha hecho un buen trabajo para el Madrid.
Rubén, para que veas lo que es la risa de esto de la clasificación para el Mundial, Brasil ha quedado quinta.
Sí.
De 10 equipos y va sin ningún problema.
Sí, va al Mundial.
Claro.
Se ha clasificado Bolivia a la séptima y va a la repesca.
Y va a la repesca, claro.
Es que van mucho. Oye, os dejo aquí.
Van a jugar una liguilla entre ellos y se clasifican.
Y la repesca con 7.
Lama, Miguelito.
Con 7. Adiós.
Tomás, Roberto y Rubén. Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Más cosas, más fútbol en el tiempo de juego. Un repaso rápido de los partidos de mañana y los que han terminado en el día de hoy. Víctor, entonces, en lo deportivo para mañana, ¿qué tiene Hansi Flick?
Pues lo que no tiene es a Gavi, a Valde, a De Jong y a Lamine Yamal. El resto están y, sobre todo, la gran noticia es Marc Bernal, 382 días después, regresa de su lesión. Empezarán en el banquillo, ya lo ha dicho Hansi Flick y es lo lógico. Y la novedad también será el Johan Cruyff. El primer partido de la temporada en casa de esta temporada del FC Barcelona y en el Johan, donde nadie descarta que el Barça-Getafe la siguiente jornada también sea ahí ante 6.000 espectadores.
Allí jugó contra el Como y hizo un gran partido. A ver si le sale al Barça mañana un buen o un mal partido. ¡Hasta mañana, Víctor!
Un abrazo.
Valencia, Rafa Vierejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se ha quejado bastante el Valencia de cómo se ha vivido esta semana y de dónde se va a jugar, pero el partido hay que jugarlo. ¿Qué tiene Corberán para el partido de mañana?
Sí, bueno, se ha quejado, pero ayer decía Corberán, Lamín, que por cierto no va a jugar, pero los Pedri, Rafinha y compañía seguramente serán los mismos en el Camp Nou que en el Johan Cruyff, igualmente de peligrosos. Contaba ahora Víctor Navarro la recuperación de Bernal. También tiene el Valencia una recuperación importante, la de Thierry Rendal. Vuelve casi un año después. En octubre cumpliría un año después de la rotura del cruzado de su rodilla izquierda. Buena noticia. También vuelve Gallá después de cumplir sanción. Almeida y Ugrinich. Así que tiene a todos disponibles un Corberán que después del 12-1, te acordarás, 7-1 y 0-5 la misma semana, Liga y Copa que le infringió el Barça al Valencia, quiere protegerse y por eso ha preparado una defensa con tres centrales, es decir, cinco atrás, para intentar, evidentemente, no repetir lo del año pasado.
El partido es a las 9 y lo contamos en el tiempo de juego. Este Barça-Valencia que se juega en el Johan Cruyff. Un abrazo, Rafa.
Adiós, adiós.
Hoy el Deportivo Alavés le ha ganado 1-0 al Athletic de Bilbao.
¡Debuta de Luis Suárez! ¡Era un centro! ¡Tocó en la puntita! cerquita de la bota de Alex Berenguer. Creo que se confía el portero. El balón entra en el arco. Marca Denis. Marca el Deportivo Alavés en la Catedral. Athletic 0. Deportivo Alavés 1.
Ha sido la primera derrota del Athletic de Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Bueno, bien. Pues en vísperas de la Liga de Campeones, solo leer la Liga de Campeones, de ver que venía la Liga de Campeones, y aunque ha puesto un buen equipo Valverde, se ha encontrado con la derrota, ¿eh?
Sí, sí, por cierto, hay que decir que el Alavés se ha regalado para su partido número 650 en primera una victoria en San Mamés o en Bilbao 20 años después, la primera que consigue en el nuevo estadio. En cuanto al Athletic, la verdad es que no voy a decir que irreconocible, pero sí ha sido un equipo al que le ha faltado mucha fluidez, no ha tenido chispa, tampoco ha generado ese carrusel de ocasiones que suele generar y que necesita normalmente para anotar. Y la verdad es que, pues en vísperas, como quien dice, de ese estreno ante el Arsenal, no voy a decir yo que haya generado dudas, pero sí que no es la mejor manera de llegar a enfrentarse a un toro como el equipo londinense. No ha sido posible rubricar tampoco la mejor temporada de la historia. El Athletic nunca había ganado sus cuatro primeros partidos de liga y sigue sin hacerlo, y como decimos, va a tener que mejorar mucho de aquí al martes. Se ha notado la ausencia de Nico Williams y se ha chafado, Corro, un poco la presentación de Laporte que se ha realizado sobre el césped de San Mamés al término del encuentro. Una Emery Laporte, que también ha ofrecido rueda de prensa, ha dicho que desde el primer momento de las negociaciones con su ex equipo, el Al-Nassr, dejó muy claro que solo quería fichar por el Athletic, pero que el conjunto saudí quería hacer más caja y por ahí se mantuvo ese pulso hasta el último momento, y que bueno, venía a Bilbao pues también le ha supuesto cierto esfuerzo económico, aunque eso es secundario. Si te parece, podemos escucharle en 30 segundos.
Laporte. La verdad es que es un proceso muy largo, el cual he tenido que pasar por momentos difíciles, porque al final me encontraba en medio de la nada y tampoco lo veía tan claro al final de todo, ¿no? Pero espero olvidar cuanto antes todo lo que ha podido pasar. Y con Luis de la Fuente hablé desde el abril de la temporada pasada, y bueno, me transmitió desde el primer día tranquilidad. Tenemos una muy buena relación y creo que todavía me queda muchísimo por delante para estar operativo para final de temporada, para estar entre esos jugadores que puedan optar a jugar un Mundial.
Peña, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y el Getafe le ha ganado esta mañana 2-0 al Real Oviedo.
Brazos arriba de nuevo de Milla, junto al coro también está Diego Rico. La pone Milla, buena bola, el segundo palo, el remate de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol de Mario! ¡Gol del Getafe, Mario Martín! Va a ejecutar Milla, lo hace desde la parte izquierda. Sale Aro, Manuel, segundo palo, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol!
Les recuerdo que Nacho Vidal, que ha sufrido un durísimo golpe en la cabeza en los primeros minutos en un choque cabeza con Diego Rico, está bien, pero pasa estas horas en el hospital de Getafe para que se cumpla el periodo de observación, pero está afortunadamente bien después de haber sangrado muchísimo hoy en el césped del Coliseum. Bueno, mañana a las 2 de la tarde hay un Celta-Girona, a las 4 y cuarto un Levante-Betis y a las 6 y media se juega un Osasuna-Rayo Vallecano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.